ahora qué. Y los que estábamos trabajando, pues pensábamos en que ya pronto nos íbamos a jubilar, qué pasaría después. 50 es un año bien significativo, ¿verdad, amado? Así que estamos en acción y en esta preciosa mañana vamos a traer una corta lección de parte del Espíritu Santo y del Señor para mí primeramente y luego para todos nosotros. Amén. Gracias, mi Dios, gracias te damos en esta mañana, Padre, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, porque tu palabra corre como río y hace aquello para lo cual tú la envías a nuestras vidas, Señor, porque tu palabra nunca torna atrás vacía, Padre. Tú conoces mi condición, tú conoces la condición de mis hermanitos en esta mañana, tú conoces la condición de cualquier hermano que en un futuro pueda ver este estudio, Señor, aleluya, porque tú eres todopoderoso, Señor, omnipresente, omnisciente, en ti no hay, Dios mío, límites, Padre. Obra en cada uno de nuestras vidas, transfórmanos, Señor, como el alfarero hace, Padre. Mira de qué tenemos necesidad en esta mañana y suple toda necesidad, Padre Santo, en nuestras vidas. Y no solamente para nosotros, Señor, sino que lo que podamos, Señor, aprender, lo que podamos atesorar en esta mañana nos sirva de herramienta, aleluya, para que podamos ayudar a otros que nos necesiten, Dios mío, en nuestra familia, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, Padre, porque eso es lo que tú quieres, que llevemos esta palabra de consolación, de esperanza, de amor al mundo que se pierde, Dios mío, redargúyenos, enséñanos, instruyenos, Padre, Espíritu Santo, toma todo control y dominio. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Se me sientan y no siente la alabanza, si siente alabar, ¿verdad? Pues mire, alabe. Pues en esta preciosa mañana vamos a hacer un alto al estudio de ese maravilloso libro de los Hechos que nuestros hermanos Richard y nuestra hermana Débora, ¿verdad?, nos han deleitado, ¿verdad? El Espíritu Santo los ha usado de una manera tan linda, amado. Padre, queremos que ellos sean los que sigan instruyéndonos en ese libro, ¿verdad, amado? Aleluya. Pero ellos necesitaban hoy un descansito, porque la labor relacionada con los 50, el aniversario 50, ¿verdad? Como dice nuestro cartel, mire qué cosa linda, ¿verdad? 50 años. Me fascina ese diseño que hicieron con una ménora. Aleluya. Detrás de los 50, qué bello. 1969 se encendió un candelero y la ménora es el candelero. Aleluya. Así que yo estoy bien emocionada con este cartel. Aleluya. Aleluya. Y el texto de Primera de Corintios 3:11 que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, amado. Y aunque ya han pasado 50 años, tenemos que empezar como de cero. ¿Lo cree, amado? No podemos, como dice el jíbaro, dormirnos en las pajas. Tenemos que renovar nuestras fuerzas. Así que en esta mañana vamos a traer un pequeño estudio que hemos puesto como título para este año que comienza 51 para todas nuestras vidas, Pacto de la Cobertura del Altísimo. Hemos estado bajo el pacto, ¿verdad que sí?, de la cobertura del Altísimo. Pues tenemos que seguir en ese pacto, no lo podemos dejar. Y vamos a tomar una pequeña partecita de un salmo maravilloso que es el Salmo 91. Así que si usted quiere abrir su Biblia, ¿verdad?, en el Salmo 91, vaya abriéndola. Pero en lo que usted la abre, 50 años en el judaísmo, allá, ¿verdad?, para dar ubicarnos en por qué les traje, ¿verdad?, este pequeño estudio. 50 años en el judaísmo. Era un año bien significativo y todavía lo sigue siendo para los judíos, ¿verdad? Y Algunas iglesias como la católica y otras todavía celebran lo que se llama jubileo. Pero cuando nosotros oímos la palabra jubileo, ¿a usted qué le viene a la mente? No le viene a la mente júbilo, ¿verdad que le viene? Júbilo y gozo. Aunque si usted la busca en el diccionario, probablemente diga otra cosa. Pero para nosotros jubileo es, ay, júbilo, gozo, alegría. Y de verdad que eso era lo que celebraban y celebran los judíos, porque cada 50 años es año de restitución. ¡Aleluya! ¿Verdad que sí, amado? Año de restitución, donde los que habían perdido sus propiedades volvían a adquirirlas, donde los esclavos se libertaban, ¿verdad? Donde el pueblo volvía a su tierra, a su casa, y aquí todos estamos en la presencia del Señor, en nuestra casa. ¡Aleluya! Me encanta, amado, como dice, ¿verdad? Eso se celebraba en el Antiguo Testamento y como les dije, también se celebra hoy día porque el judaísmo es una de las religiones, ¿verdad?, que se practica. Dice que se celebra cada 50 años. El término jubileo proviene del hebreo yobel o jobel, que alude al cuerno del macho cabrío que se utilizaba como instrumento sonoro para anunciar al pueblo el año del jubileo. Y ese instrumento es lo que conocemos como el shofar. Ellos lo utilizaban para decir, estamos en jubileo. Por eso es año de alegría. Cada uno recobraría su propiedad y cada uno regresaría a su familia. Aleluya, año de perdón, ¿verdad? Año de alegría, año de familia. Y nosotros celebramos eso en nuestra institución y ahora comenzamos de nuevo, con nuevos bríos, amado. ¡Qué hermoso! Pero ¿sabe qué? Para nosotros la alegría tiene que ser mayor, porque ¿quién es nuestro jubileo perfecto? No es Cristo. Pues claro que es Cristo. Nosotros no tenemos que celebrar ya esa fiesta como los judíos, ¿verdad que no? Porque ya eso fue profetizado. Si usted busca en Isaías 61, déjeme ver si lo podemos leer rapidito. En Isaías 61, los primeros dos versículos, ahí estaba profetizado el cumplimiento del jubileo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿No ese es el jubileo perfecto? Aleluya, Cristo lo cumplió. Isaías, ¿verdad? El Señor lo puso, ¿verdad?, en manos, en la escritura del profeta Isaías, ahí en el capítulo 61. Pero si vamos a Lucas 4, vaya un momentito, a Lucas 4, ya en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba en la tierra, ¿verdad?, hablando y haciendo la voluntad del Señor, ahí se cumplió esa profecía, amado. En Lucas 4, del 18 al 19, si tiene la Biblia y lo quiere leer conmigo, ¿verdad? Jesús fue rechazado en Nazaret, su pueblo natal, donde había sido criado. Pero él vino, entró a la sinagoga y le dieron, ¿verdad?, conforme a la costumbre. Se levantó a leer, le dieron un rollo, y él vino y cogió el rollo, y no da la casualidad, no es casualidad, Señor, no hay casualidades. Era necesario que le dieran el rollo de Isaías. Él lo abrió y empezó a leer Jesús, y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¡Aleluya! Y mire lo que hizo. Con toda su calma, yo me lo imagino. Yo no sé ustedes, pero yo siempre les digo que yo me vivo las escrituras porque yo me las imagino. Yo me imagino que él cogió el rollo y empezó con su santa calma a enrollarlo. ¿Usted se lo imagina, César? Y con esa mirada penetrante, aleluya, así, mirando a todos aquellos escribas que estaban allí, se lo dio al ministro y se sentó. Y todos los ojos de aquellos que estaban allí se fijaron en él. Imagínese esa escena. Cari, ¿tú te la imaginas? ¡Qué precioso! ¡Aleluya! Pero lo que dice el versículo 21 es el cumplimiento. Dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Aleluya! El jubileo se cumplió. Está cumplido, amado, está cumplido. ¿Lo cree, amado? ¡Qué lindas son las escrituras! ¡Qué linda es la palabra del Señor! Por eso en esta mañana, en este año y en todo lo que resta, estamos celebrando. ¡Aleluya! La hermana Débora nos quiere añadir algo. Creo que el micrófono está por aquí, hermano César. Si alguien quiere comentar, comente, porque este estudio no es de prisa, es para que lo saboreemos. ¡Amén, amado!
Amén. Amén. Que eso mismo, ¿verdad? Esto, pero siempre, pues yo me imagino esa porción, pero como estaba el Espíritu Santo ahí, ¿verdad?, respaldando toda la palabra del Señor y tocando a todos aquellos que estaban allí, pues yo me imagino que dentro de ellos había un fuego que los quemaba. O sea que aunque el Señor dijo esta escritura, pero antes de que Él lo dijera, ya el Señor, el Espíritu Santo, ¡aleluya!, los estaba convenciendo. ¡Sí, este es! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es que había sido una experiencia bien tremenda, ¡aleluya!, para aquellos hombres, ¿verdad?, que estaban en la sinagoga.
Muy Amén. Bien, muy bien. Así que, mire, hay que ubicarse en tiempo y en espacio, ¿verdad?, y meterse dentro de las escrituras. Imagínese si usted estuviera allí metido, ¿y qué usted haría? ¿Qué yo haría? ¡Aleluya! Ese fue, ¿verdad?, viendo en nuestros corazones. La hermana, alguien que le pueda llevar el micrófono a la hermana Margarita. Aleluya, qué bueno, amado. Es que la palabra es Dios mismo, es Cristo mismo hablándonos. Aleluya, amada.
Hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Quiero decirle que esta palabra para mí es bien significativa. ¿Por qué? Porque a través de esta palabra fue que yo me convertí en mi casa.
¡Santo!
Y cada vez que se lee esta palabra, de verdad que como que me renuevo.
¡Amén!
Me renuevo, porque ahora sí puedo decir con claridad, el Espíritu de Jehová está sobre mí.
¡Aleluya! Amén. ¡Qué lindo! Ve, amado, qué maravilloso, amado. La verdad que la palabra del Señor es maravillosa. Por eso en esta mañana, amado, hemos escogido solamente tres versículos, amado, de un salmo que la mayoría de nosotros conoce al dedillo. El Salmo 91. ¿Quién no lo ha leído muchas veces? ¿Se lo han memorizado? ¿Se ha dicho como poesía? Bueno, tantas cosas, ese salmo maravilloso 91. Para mí tiene un significado muy especial, amado. Y por eso dije, voy a llevar este salmo por dos razones. Primero, porque cuando nació nuestra hija Sarita, Raúl militaba en una iglesia y yo militaba todavía en otra iglesia. Entonces, cuando vine del hospital, que Sarita, una bebé de días nada más, llegaron a mi casa unas hermanas de la iglesia a la que yo asistía para conocer a Sarita, y ahora eran hermanas mayores de la iglesia, unas personas que ya están en la presencia del Señor. Y no sé si Raúl recuerda a la hermana Blanca Soto. esta hermana vino y dijo, bueno, yo le vengo a traer a Sarita un regalo. Entonces ese regalo es el Salmo 91. Y el Salmo 91, cada día, ella sabe, ella no está en la clase de los jóvenes, pero ella sabe que ese es su Salmo. Desde que ella nació hasta el día de hoy, siempre se lo recordamos, ella siempre lo sabe. Y en momentos de situaciones que ella ha vivido, como todos nosotros, acuérdate de Blanca Soto, que tú no la conociste porque eras bebé, pero ella, el Señor la mandó para que te dijera que ese Salmo es para tu vida. Y por eso es que ese Salmo tiene un significado bien especial para mi vida, ¿verdad? Y para la vida de Raúl, para nuestra familia. Pero hay otro detalle que me movió en esta mañana a traerle esta reflexión o pequeño estudio. Y es que hace unos meses atrás, alguien me regaló un libro a mí, un pequeño libro escrito hace mucho tiempo. Yo creo que Belito no está en la clase de los jóvenes, ¿verdad? ¿Belito está en la clase? No. Ok, pues Belito se acercó a mí hace como 3 meses o 4 y me dijo, ay, yo te quiero regalar este libro, un librito así pequeño. Y ese librito era una explicación, un testimonio de una hermana acerca de cómo Dios obró en su vida a través del Salmo 91. Bello, hermano. Entonces yo comencé a leer ese libro y yo, wow, la verdad que la palabra del Señor es tan hermosa, tan profunda, tan maravillosa, amado. Entonces yo dije, bueno, si algún día tengo la oportunidad, yo quiero compartir con mis hermanos o con algunas personas, ¿verdad? Que yo lo comparto con Raúl, con Sarita, con Dani, cuando hablamos. Esta información, estos testimonios que nos trae este precioso Salmo. Así que, por eso solamente escogí 3 versículos hoy, porque el Salmo es no es tan largo, pero tiene unos cuantos versículos. Pero nos vamos a circunscribir hoy a esos primeros 3 versículos. Y en un futuro, más adelante, si surge la oportunidad, como la palabra de Dios es viva y eficaz y nueva siempre, pues volvemos a retomarlo en un futuro. Amén, amado. Porque el libro de los Hechos que estamos estudiando se sigue escribiendo, ¿verdad, hermano Richard? Los hechos se siguen escribiendo, los hechos de esta iglesia se siguen escribiendo, los hechos de cada uno de nosotros se siguen escribiendo. Y Dios nos tiene que recordar, ¿verdad?, a cada momento, cosas que a veces le pasamos por encima sin profundizar, sin escudriñar. Las leemos y ya. Pero hay ocasiones en que el Señor nos dice, detente aquí, detente en esta palabra, detente en este verbo, detente en lo que yo te quiero decir. Y eso es lo que el Salmo 91 debe ser para cada uno de nosotros. Por eso le puse como título, aunque el libro no se titula así, Pacto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos. La hermana quiere comentar algo. Adelante. ¿Tiene el micrófono? Aleluya. Vaya pensando en esa palabra, pacto, que tanto utilizamos.
Hermanos, que Dios les bendiga.
Amén.
Pues yo no podía dejar de pasar esto, ¿verdad? Y estoy inquieta porque yo tuve una experiencia con el Salmo 91.
Aleluya.
Y era que yo era nueva en el Evangelio y yo tenía en mi cuarto el libro de Alan Kardec, que yo, ¿cómo es que se llama? Yo no era espiritista, yo no buscaba mucho de eso, pero lo tenía abierto y tenía también abierta la Biblia. Y yo decía, un día de esto la leo, un día de esto la leo, pero pasaban los días y no la leía. Hasta que tuve una experiencia con el Señor en el baño de mi casa y yo sentí algo especial, algo bien lindo. Y yo creía que teniendo la Biblia abierta yo iba a ser salva. y me la puse aquí en el pecho y yo dije, Señor, no permita que yo muera sin haberte conocido. Pero que una noche el hijo mío, que es paramédico, me dice, mami, me están moviendo la cama. Y yo fui para allá y él estaba desesperado. Entonces, yo no sabía nada de eso y yo pues pensé, yo dije, bueno, pues yo voy a coger el Allan Kardec y le voy a leer una oración. Pero entonces, ¿qué pasa? Que me olvidé, algo me dijo, no, coge la Biblia. Y no hay casualidades. Yo abrí la Biblia y me salió en el Salmo 91. Y yo le dije a él, yo voy a ir leyendo este Salmo y tú vas repitiendo, y tú vas repitiendo. Bueno, la cuestión es que él me dijo, mami, había algo que me tomaba la garganta y yo no podía hablar. Y de momento, cuando él estaba repitiendo el Salmo, él dice que algo salió de él y quedó libre. Y quedó libre.
Gloria a Dios.
Amén. Y en el Salmo 91 también, ¿verdad? Yo estaba una vez con mis nenes que estaban chiquitos en casa de mi mamá y veo que el paramédico sale corriendo, el nene, sale corriendo. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Mami, me pica. ¿Y qué fue? Que le cogió un pollito a una gallina y la gallina lo venía corriendo.
Gloria a Dios. Aleluya.
Amén.
Gracias, hermana.
Dios le bendiga.
Mire, no sé si se ve bien el dibujito que puse ahí, ¿verdad? Como debajo del tema, pero es una gallina con sus pollitos. Porque eso, ¿verdad? Es la cobertura. ¿Verdad? La cobertura de Dios Altísimo para nosotros es como esa gallina, pero más adelante vamos a explicarlo en más detalle, como esa gallina que cubre a sus pollitos o a sus polluelos, aleluya. Pero decíamos, ¿verdad?, que ese salmo es un salmo de pacto. Hay algunas personas que piensan que no fue David quien escribió el Salmo 91, hay algunos que dicen que fue que Moisés quien lo escribió, ¿verdad? Pero la mayoría de los que estudian la palabra, pues están de acuerdo que es un salmo de David, ¿verdad? Entonces dicen que es un salmo de pacto. ¿Sabe por qué el Salmo 91 es un salmo de pacto? Porque un pacto es un concierto o tratado entre dos o más partes. No puede ser de una sola parte. Dios hace pacto con nosotros. Desde el principio Dios ha hecho pacto con el hombre, con la humanidad. Pero vamos a ver en este salmo que para nosotros recibir la cobertura de Dios, ¿verdad? Las bendiciones de Dios tenemos que cumplir con la parte del pacto que nos corresponde. No es así. No es de un solo lado. Dios nos bendice, pero tenemos nosotros que cumplir con la parte de nuestro pacto. ¿Por qué? Porque es entre dos o más partes que nos vamos a comprometer a cumplir con algo estipulado. Es como si fuera un compromiso, como cuando el novio pide a su novia, la compromete, ¿verdad?, para matrimonio. Eso es un pacto. Se convierte hasta en una obligación, en un contrato, en un ajuste, en un juramento. Aleluya. Vamos a ver el estudio de este salmo como un pacto entre Dios y su pueblo. Y lo vamos a ver más aún, más personal. Entre Dios conmigo, pero entre Dios contigo. Amén. Porque Dios es un Dios personal, qué lindo es el Señor. Les quise traer también este hermoso texto, como a modo de reflexión, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Qué tiene que ver con el tema? Mire qué hermoso ese texto, no sé si lo puedan ver desde allá y alguien lo pueda leer, pero está en el Salmo 103, dos versículos, 17 y 18. Alguien que tenga el micrófono y lo pueda leer en voz alta, el hermano César.
Gloria a Dios. Leemos al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra.
Gloria a Dios. Tremendos textos para reflexionar, porque ahí claramente nos explica qué implica un pacto, amado. Dice que es desde la eternidad la misericordia, pero ¿es sobre quién? Sobre los que le temen. No es sobre los que le tienen miedo, es sobre los que le temen, que le respetan, ¿verdad, amado? Que hacen su voluntad. Y Dios, que es justo, dice que la justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan, ¿qué? Su pacto, ¿verdad? No podemos exigir si no hemos guardado el pacto. Y sobre aquellos que guardan, ¿verdad? Que se acuerdan de sus mandamientos, que ¿dónde están escritos los mandamientos? En toda la palabra, pero no para decirlo, ¿verdad? No se acuerdan para decirlo y ya me quedé con eso, sino para ponerlos, ¿por qué? Por obra, aleluya. Y ahí está la parte del pacto que le corresponde a usted y me corresponde a mí. Amén, amado. Así que miren, después que nosotros estudiemos este hermoso salmo, por lo menos los tres versículos de hoy, y después usted se lleva ese salmo en su corazón y con mucha calma en su casa usted va estudiando los demás versos. Al final de ese estudio y mientras usted estudia, usted va a pensar en estos objetivos y en estas metas para su vida y para mi vida, ¿verdad? Primero, alcanzar nuevos niveles de fe a través de la aflicción. Porque en el Salmo vamos a ver que no todo es color de rosa. La vida del creyente no es color de rosa, amado. Hay aflicciones, hay tribulaciones, hay situaciones difíciles, hay enfermedades, hay pérdidas. Pero aún así, nuestra fe tiene que seguir aumentando. Segundo, afianzar nuestra confianza en Dios. A pesar de todas esas cosas, nuestra confianza en el Señor tiene que aumentar cada día, aleluya. Próximo, que entendamos el grandioso pacto de Dios para sus hijos, como lo hemos hablado en estos momentos. Próximo, enfrentar los temores y la ansiedad que nos acechan, y más en esta época, en este tiempo que nos ha tocado vivir, con el arma más poderosa que nos dejó el Señor. ¿Cuál es esa arma? ¿Cuál es esa arma poderosa? La palabra del Señor, ¿verdad? La que estamos escudriñando. ¿Y cuántos de ustedes siempre tienen esa arma lista para ser utilizada? No la tienen que tener físicamente, ¿verdad? No la tenemos que cargar físicamente como un libro o en un celular o en una tableta, en el modo que sea. ¿Dónde la tenemos que tener guardadita? En el corazón y en la mente, para cuando venga la necesidad de sacar esa espada.
¡Aleluya!
¡Wow! Mire, la sacamos y el Señor está con nosotros. Aleluya. Esa es una de las metas. La próxima. Esa no se la había puesto, pero eso no me la habían dicho. Ahí está un dibujito de una Biblia. Y la última, comprender, amado, comprendamos como creyentes que los peores temores no son los físicos, no es lo que vemos, no es lo que tocamos, sino aquellos que atormentan nuestra imaginación. Los de ustedes, los de nosotros que escuchamos anoche el programa radial y el testimonio de nuestra hermana Elenia, ¿verdad?, que nos hablaba de cómo en su juventud ella tuvo que pasar por el proceso de una depresión terrible. Amado, porque el hecho de que seamos cristianos y creyentes no nos exime, amado, de sufrir esas opresiones del maligno. Somos humanos y vivimos en una tierra confinada que el enemigo va y viene y nos lanza, ¿verdad? Está confinada al enemigo y estamos continuamente sometidos a esos dardos del maligno. Y muchas veces esos temores imaginarios, porque no son físicos, porque si usted ve un temor físico, usted ve que hay alguien ahí y usted ve en su carro y ve en el medio una persona que está cruzando, usted va a frenar, ¿verdad? Está viendo. Pero cuando el ataque es mental, cuando el ataque es emocional, cuando el miedo es, ay Dios mío, mi hijo salió y no ha llegado, ¿qué estará pasando? Los padres y las madres, ¿verdad?, que empezamos a maquinar en nuestra mente, ¿estará bien? ¿Dónde estará? Con tantos accidentes, con tantas balas perdidas, con tantas, esos son temores imaginarios porque no están sucediendo. Ay, Dios mío, me duele aquí, me duele allá. ¿Será que yo tengo cáncer? ¿Será que tengo esto? ¿Verdad que a todos nos viene eso, amado? No me diga que no, porque a todos nos viene. Aleluya, los que tienen niños pequeños, la primera vez que se tienen que desprender de ellos para llevarlos a un sitio de cuidado o a la escuela, usted quisiera quedarse con su niño allí en el salón, cuidándolo, velándolo, y comerá, y hará esto, y hará lo otro. Mire, así mismo le pasó a Raúl cuando tuvimos que llevar a Sarita por primera vez al preescolar. Ese hombre, mire, cuando Sara nació, no quería que nadie la tocara. Es que como Dios nos dio a Sara en nuestra vejez, ese hombre tenía una obsesión con esa muchacha. Y en la iglesia eso era él con la muchacha arriba. Y los hermanos no se atrevían ni cogerla. Y el muchacho, pero deja que los hermanos cojan a Sara. Y él, ya usted sabe. Cuando la llevamos al preescolar, yo, bueno, Sara tiene que ir al preescolar. Él iba casi llorando. Y entonces la señora encargada, papá, deje la niña, váyase. Y él mirando por la, cuando la dejó, mirando. Y no se iba, y no se iba, y se quedó en el estacionamiento. Y la señora, que es amiga mía, porque el preescolar era en la institución que yo trabajaba, en la universidad, me dijo, la verdad que ese marido tuyo, míralo donde está, míralo, está en el parking todavía. Y ¿qué le pasará a la nena? ¿Comerá? Ay, a ella no le gusta esto. Ay, a ella no le gusta aquello. Y váyase. Entonces pasaron los meses y un día él le dice a, ella le dice a Raúl, venga acá, que usted no dice que Sarita esto y lo otro. Venga acá, que lo voy a poner a mirar por un cristal que tienen en el preescolar, que uno mira adentro del salón y ve los niños, todo lo que hacen. Pero los niños de allá para acá no pueden ver a la persona que está afuera. Y ella llamó a Raúl y lo puso a mirar por ese cristal y dijo, ¿qué hace Sarita? No está jugando, no está comiendo. Olvídese de eso y váyase para su casa a hacer lo que tiene que hacer. Pero ese es el temor infundado, ¿verdad?, que uno tiene para las personas que uno ama, amado. Son temores infundados que nosotros los cristianos, no es que no los sintamos, los sentimos, amado. Muchos más, pero nosotros tenemos que poner nuestra confianza ¿en quién? En el Señor. Y este precioso salmo, que es como un poema, es como una oración, nos insta, ¿verdad? Nos insta a hacer nuestra esa palabra de confianza. Les decía que el librito que me regaló Belito, del cual tomé parte de este estudio, ¿verdad?, es el testimonio de esta señora que ella es...
cristiana, maestra de escuela bíblica, ella es una señora mayor, ¿verdad? Porque ella se sentía así, ella se sentía con muchos temores, ella se sentía con mucha angustia, haciéndole muchas preguntas al Señor, porque veía, estoy hablando de 30 años atrás, que si llega a ser ahora, yo no sé qué, le da un infarto, que ella veía la violencia, que ella veía la corrupción, que ella veía tantas cosas, pero imagínese usted ahora, como eso está triplicado y multiplicada la maldad, la violencia, cada uno de nosotros, ¿verdad?, la vive día a día. Y ella decía, ay, Señor amado, ¿y habrá algo en esta vida que nos pueda liberar de estas cosas que están pasando, de esta ansiedad? Y ella decía que se le quitaron las ganas de ir a la iglesia, porque sentía como que esa opresión, como nosotros también. Y ella dice que se acostó ese día orando y llorándole al Señor. Señor, muéstrame, Señor, muéstrame, Señor, muéstrame. Y dice ella que era domingo al otro día y ella no quería ir a la iglesia. Y entonces el Señor la instó, el Espíritu Santo la instó a que fuera a la iglesia. Y esa noche el Señor le dio un sueño. Y en el sueño el Señor le mostraba la palabra que dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y ella decía, sí, esa palabra está buena y todo eso, pero todavía yo quiero más, quiero más. Y entonces el Señor la instó a que ella fuera, ¿verdad?, a la iglesia ese domingo. Y ella dice que ella entró a la iglesia y empezaron a dar la predicación, el pastor empezó su predicación, pero de momento como que el pastor cambió de tema y fue al Salmo 21. Y empezó a hablarle a ella, ¿verdad? Dios lo tomó y empezó a hablar del Salmo 91. Y luego que terminó y habló de la cobertura de Dios, y luego que terminó él dice, hermano, honestamente, esto no estaba en mis notas. Yo no había notado esto que les acabo de decir del Salmo 91, no estaba en mis notas, pero yo no sé por qué lo dije. Entonces ella en la parte de atrás dice, yo por poco hago un escándalo en la iglesia, porque dice que empezó a temblar, el Espíritu la tomó y empezó a temblar porque esa fue la respuesta que Dios tenía para ella. Y a nosotros no nos ha pasado muchas veces eso, amado, que venimos con preocupaciones. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasa mucho. Y yo, Dios mío, yo quiero que a través de un cántico, a través de la palabra que lean en el devocional, o a través de la predicación, a través de algo, Padre, tú me contestes esto, me aliente. Y cuántas veces lo hace el Señor, a través de la radio, aleluya, todos nosotros, porque Dios no tiene, ¿verdad?, hijos preferidos. Si lo hace conmigo, lo hace también con todos ustedes, amado. Qué lindo es el Señor. Y ahí ella entendió el amor del Señor. Y eso la hizo adentrarse en el Salmo 91, a escudriñarlo, a buscar. Y después de muchos años de trabajar con el Salmo 91, fue que ella, ¿verdad?, sintió por el Espíritu Santo escribir este. Es un libro pequeño, pero está bien desmenuzadito. Y a la verdad que este libro ayuda a que nuestra fe y nuestra confianza en el Señor a través del Salmo 91 crezca cada día más. Y esa, pues, es mi esperanza, ¿verdad? La esperanza del Espíritu Santo para cada uno de nosotros en esta mañana. Amén. El miedo y la inseguridad nos atormentan a todos de alguna manera u otra, como dijimos, amado. A pesar de que comprendemos que todo lo que está sucediendo en el mundo es parte del plan de Dios, ¿verdad? Que siempre lo decimos. No estamos en principio de dolores. Pues claro, si ya lo dijo el Señor en Mateo 24. Pero a veces en lo humano, ay sí, yo sé que estamos en principio de dolores, pero cuando le toca a uno, se estremece uno. Pero el Señor nos lo recuerda, porque la palabra es para eso, para recordarnos las promesas del Señor. tenemos un enemigo que es tremendo, amado, que no se cansa, que no duerme, que sabe que está perdido, que sabe que va para el lago de fuego, que sabe que no tiene redención. Y esto lo sabemos, pero mire, hay que decirlo y decirlo y decirlo para que se meta en nuestro corazoncito. Ese gran enemigo que tenemos, amado, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, como usted quiera llamarle, amado, cada día ataca con mayor ferocidad, ¿verdad, amado? Que cada día ataca con mayor ferocidad. A medida que el retorno de Cristo está a las puertas, porque sabe que se va a llevar a la iglesia, él lo sabe. Y si él lo sabe, ¿por qué nosotros no nos mantenemos firmes? Para darle en la cabeza. Porque nosotros nos vamos con Cristo, amén, hermano. Sus ataques son cada vez más despiadados, pues quiere quitarnos ese regalo maravilloso que el Señor Jesucristo nos dio, pero nosotros no lo vamos a permitir, la salvación eterna de nuestras almas. Es por eso que sus ataques van dirigidos a quitarnos la paz, a mermar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Aprovecho la coyuntura en estos momentos para hablarle a los padres, a los abuelos y a la familia en general sobre algo, un ataque maligno que está en las redes sociales, específicamente en páginas supuestamente para niños. No sé si saben de qué estoy hablando, de Momo. Levante la mano el que ha oído hablar de eso. Amado, usted tiene que estar pendiente, usted es abuela, madre. Mire, eso es un diablo, una cosa diabólica que está atacando a nuestros niños. Me hablaba Sarita que en su escuela, que es una escuela con base cristiana, los maestros y los directores están alertando a los padres. Porque usted y yo a lo mejor no le ponemos un teléfono en las manos a nuestro hijo o nuestra hija. Pero hay una serie de padres que no están pendientes. Ellos no lo ven, pero lo ven con el teléfono del niño o de la niña que está a su lado, amado. Y esa cosa es tan diabólica que el niño puede estar viendo algo normal, algo bueno, y de momento le va a salir esa cosa fea. Yo no sé si usted la ha visto, pero yo la vi. ¿Tú la viste? Es como una muñeca bien horrible con unos ojos y una boca así, bien horrible, bien fea, y está instando a los niños a hacer cosas malas, a matar y que a la familia, porque si no lo hacen, se le va a aparecer, va a matar a la mamá. O sea, una cosa bien terrible. Y en Estados Unidos leí de una mamá que tiene un niño pequeñito de 4 años y un bebé, y encontró al bebé tratando de ahorcar al niño de 4 años, tratando de ahorcar al niñito de 1, porque vio esa cosa que le dijo que lo hiciera, porque si no lo hacía, iba a matar a su mamá, que se le iba a aparecer por la noche. Amén, amado. Así que estemos alerta. Mire lo que su niño mira. Pregúntele. Mira, ¿tú sabes quién es Momo? Mi nieta le preguntó a mi hija. Le dijo, mami, ¿tú has oído eso de Momo? Y mi hija dijo, sí. ¿Tú lo has visto, mami? Porque mi hija está bien pendiente, ¿sí? Ay, mami, que un niño. Y ahí ella entonces entró y le explicó y le dijo, eso es un muñeco, eso no tiene vida, eso es diabólico, tú eres una niña del Señor y tú no tienes que tener miedo porque Cristo está contigo. Y yo te he dicho que cuando tengas miedo empieces, ¿qué me enseñó mi abuela a mí y mi mamá a mí? Y yo te lo enseñé así, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Eso es lo que yo le enseñaba a ella cuando tenía pesadilla. Cierra los ojos y di, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y entonces, miren, para que puedan descansar. Así que no esté ajeno, amado, no esté ajeno, porque cada día las artimañas del maligno para con nuestros niños, juventud, toda familia, son más fuertes cada día. Aleluya. Así que estemos alerta, amado. Los ataques van dirigidos a todos, amado, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Mire qué incidencia terrible de suicidio hay en personas de la edad avanzada últimamente, amado, porque viene la depresión, viene la soledad. Esos son temas que hay que discutir, amado, que hay que hablarlos en las iglesias, en los hogares, para que tengamos las herramientas, amado, para que estemos alerta con nuestros ancianos, qué sienten, cómo viven, y entonces podamos dar esa ayuda. Hermana Débora.
¿Cómo se puede evitar que el niño reciba esos mensajes? O sea, no hay
hasta
forma.
Ahora es una persona, un hacker que le llaman, que ha tirado, hasta ahora no hay modo. Están trabajando para eso.
Okay.
Pero no hay un modo de quitar eso, porque usted puede estar hasta haciendo un trabajo en Word.
Mm.
Y está conectado al internet y esa cosa le va a salir. O sea, Es una cosa bien tremenda. Se está trabajando con eso. Oremos para que, ¿verdad?, alguien descubra, porque según están los hackers, esos malos, obviamente están las personas que hacen, que buscan las herramientas para evitar que eso salga. Hermana Cari.
Sí, quería decir que esta modalidad no es nueva. Ya hace unos años anteriores, ya esto, tú sabes, el enemigo había tirado con esto años anteriores. Pero parece, ¿verdad?, que según la tecnología va avanzando, pues ellos van buscando otras estrategias, y hay que seguir orando por los niños para que, y orientándolos también para que cuando esto, ¿verdad?, es lo que nos puede ayudar, ¿verdad?, la oración y la orientación, ¿verdad?, para que ellos estén alertas a lo que está sucediendo.
Exactamente. Como padres, ¿verdad?, como familia, ser responsable, no cerrar los ojos ante la avalancha tecnológica que nos arropa, no. Tenemos que estar, ¿verdad?, adiestrarnos, tomando seminarios, tomando, ¿verdad?, hemos estado pensando que el hermano Joel Suria, que es uno de los expertos en esta área, en algún momento nos traiga un estudio a los padres, a los adultos, sobre cómo protegernos nosotros, nuestra familia, ¿verdad? Es bien importante traer esa orientación y cómo nosotros evitar que nuestra familia pueda caer en algo así tan fuerte. El hermano Julio, por favor, dele el micrófono.
Hace un par de días que en el Canal 4 estaban orientando acerca de ese personaje, y lo presentaron el personaje que induce a los niños a suicidio. Estaban orientando acerca de ese personaje. Yo lo vi, pero no me acuerdo su nombre. Y estaban hablando también de cómo evitar que los niños vean ese, o sea, un bloqueo.
Ah,
sí.
Pues tenemos que investigar eso y orientarnos sobre eso.
Y quiero aprovechar para decirle, del Salmo 91, no sé si ustedes han oído el testimonio de este hombre que estaba en la guerra de Corea. Y entonces, este hombre dice que su mamá le dio un Nuevo Testamento pequeñito, bien pequeñito, que tiene también los Salmos. Entonces lo tiene en el bolsillo izquierdo de su camisón, ¿verdad? Dice que podía ser un fragmento de granada o una bala, no sé. Pero que en ese momento vino ese ataque. Y entonces él lo sintió, pero dice que el Nuevo Testamento, la bala o el fragmento, lo que fuera, cruzó el Nuevo Testamento, y cuando llegó ahí se paró en el Salmo 91:7, que dice: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces ese fragmento hizo un hueco a todas las páginas. Y cuando llegó ahí, no cruzó más adelante y no le hizo nada.
¡Aleluya!
Gloria eso, a Dios.
Eso es lo que hace la palabra.
La palabra del Señor es viva. Aleluya. Otro testimonio más, amado. ¿Ve? De hecho, el libro de la autora de este libro, ¿quién alzó la mano por allá? La hermana Ivón. ¿Alguien le puede llevar el micrófono? Deja que llegue el micrófono. En lo que llegue el micrófono a las manos de ella, aunque el libro fue escrito hace más de 30 años, ella tiene en la parte final, como el hermano Ricardo habló de nuestro libro, de la obra, tiene una parte final para que los hermanos también anoten testimonios que han recibido a través de la lectura y el tesoro del Salmo 91. Es bien, bien interesante, hermano Ivón.
Es importante que a veces los padres le dan esos equipos, te lo digo por los nietos míos, pero hay que tener una supervisión constantemente lo que están viendo. No es fácil, hermano, porque le estamos dando la herramienta para que ellos puedan aprender unas cosas, pero están aprendiendo lo malo. Y creo que hay un app, no sé cuál es, que rápido te indica cuando el niño está viendo algo que no es apropiado. So, constantemente los padres tienen la responsabilidad de estar pendiente de lo que los hijos están viendo.
Correcto.
Porque entonces van a aprender todo lo malo.
Exacto.
Entonces lo bueno se lo ponen en el bolsillo, bendito Dios.
Sí.
So, hay que supervisarlo. Yo sé que a veces pues tenemos tarea y todo, pero tenemos que estar constantemente y indicarle a ellos que eso es. Si van a ver algo que es Fortnite, algo así, que tú sabes que tiene que ver con mucho, explicarle que eso es
un juego.
Que eso no es real. Que eso no le gusta a Dios que estén disparando.
Sí.
Y mira, eso se lo digo a mi nieto constante, y no es fácil,
pero
hay que supervisar lo que están viendo, lo que están oyendo.
Sí.
Y esa responsabilidad es
de
los padres, no de los maestros, es de los
padres.
Y tienen que supervisar.
Eso es así, amado.
Porque ¿de qué te vale tú entretener a tu hijo con un teléfono o con unos juegos que después más tarde te va a traer problemas?
Eso es así. Es mejor sacar el tiempo ahora, orar con ellos, leer con ellos, jugar otros juegos de mesa con ellos, que requieren tiempo, amados, requieren tiempo de nosotros, pero hay que hacerlo. Pero qué bueno que la palabra del Señor, que Dios provee en su palabra y le contestó, ¿verdad?, la pregunta a la hermana que hizo esa pregunta. ¿Podemos ser protegidos de toda esta cosa, que esta avalancha de cosas malas? ¿Podemos ser protegidos? Claro que sí que podemos ser protegidos. Aleluya. Y en el Salmo 91 y en toda la palabra tenemos esas promesas. Dice, ¿verdad?, la primera parte de ese Salmo, hasta donde lleguemos, yo, usted me pita por ahí, que no hay problema. Dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el primer versículo poderoso. Es una declaración. Es una confesión. Véalo así. Analicémoslo poco a poco. Es una declaración. Ahí aparece el verbo habita. El que habita. Dígame por ahí, un brainstorming. Diga, ¿qué es para usted habitar? Habitar, ¿qué es eso? Vivir. ¿Qué más? Estar, ¿qué más? Establecerse, ¿alguna otra palabra? Habita, habitar, yo habito, ¿yo? ¿Ah? Moro, yo morar, casa, vivienda, hogar, habitación, ¿qué más le viene a la mente? ¿Qué más le viene cuando dice habita? Hábitat, donde viven los animales. Seguridad, dice la hermana, muy bien. Entorno, ¿verdad? Lo que nos rodea, nuestra comunidad, nuestra familia. Eso es habitar. Y el que habita se le llama habitante. El que habita en un lugar, en una casa, en una comunidad, en una nación, ¿verdad? Y mira lo que dice, el que habita, el que mora, el que vive.
El que se establece. ¿Dónde? ¿Dónde se establece? Encima, al abrigo del Altísimo, al abrigo. ¿Qué es abrigar? Cubierta. Está debajo, como los pollitos que vimos al principio. ¡Aleluya! No está encima, no está al lado. Usted tiene frío, mucho frío, mucho frío. Temperatura bajo cero. Y usted está debajo de una cubierta, bien calientita. ¡Alabanzas al Cristo! ¿Al abrigo de quién? Del Altísimo. Primer nombre para relacionar a quién, a nuestro gran Dios, Altísimo, Altísimo, el Elión, el Altísimo es el Elión. En Génesis 14:19 está usado por, vamos a ver, está en Daniel 4:24, está en Deuteronomio, pero como no los podemos ver todos, le escribí ahí, en Génesis 14:19, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aleluya, Altísimo, que es alto. Usted imagínese el Altísimo, yo me lo imagino así, una cosa enorme, 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 que apenas se puede ver. Daniel también lo usó cuando dijo, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, ¿verdad? Cuando le habló al rey, el Altísimo. Ese título usualmente se utilizaba para los gentiles. Cuando los gentiles se referían, ¿verdad? Cuando se refería ese título en relación con los gentiles, como en Deuteronomio 32:8, si lo quiere anotar y luego buscar, que dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. El Altísimo es nuestro Dios. Aleluya. Así que usted y yo tenemos que habitar bajo la sombra del Altísimo. Otro nombre que aparece ahí es omnipotente, amado. Omnipotente. ¿Qué significa, hermano César? Omnipotente. Magnificencia de Dios, todopoderoso, todo lo puede, ¿qué más?
Todo lo sabe,
omnisciente. En Génesis 35:11, ¿verdad? Es el todo suficiente, en el hebreo el Shaddai, aleluya, el Shaddai, es el típico lenguaje que usaban Jacob y Job, se dice que viene de Shad o de pecho. Por eso Shaddai, de pecho, aleluya, que todo lo puede. Dice en Génesis 35:11, Dios hablándole a Jacob. ¿Recuerdan esa historia? No se las traje completa porque es larguita, pero usted se la recuerda. Cuando Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel, ¿se acuerdan? Cuando él estaba allá solito y le dijo Dios, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, todo lo puedo, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. ¿Lo cumplió Dios? Claro que lo cumplió Dios, lo estamos viendo. Amén, aleluya. Estos títulos magníficos que se mencionan en este precioso versículo, amado, ¿qué describen para nosotros los cristianos? ¿Qué nos dan cuando usted oye ese título? Poderoso, omnipotente. Cuando usted lo lee, ¿qué le da a usted como ser humano? le da seguridad, confianza. Aleluya. Hablan de la majestad de Dios, de su gloria, de su poder, de su compasión, de su ternura. Son el recurso y el escondite para cada hijo de Dios que sea tímido o que esté cansado. Sí, cuando usted se sienta cansadito, cuando se sienta triste, métase debajo de la cobija del Dios Todopoderoso, del gran Shaddai. Aleluya. Y ahí vamos a estar seguros. Aleluya. Imagínese si necesitamos esa cubierta, que cada uno de nosotros nació tan indefenso. ¿Verdad, hermano? Cuando nacemos somos tan indefensos que si no nos cuidan nos morimos. Dependemos de otro. Dependemos del médico que nos ayudó a parir, o de la comadrona, o de la que sea, para que le corte el cordón umbilical, para que lo limpien, le limpien la naricita, le limpien los oídos, lo bañen, y luego lo ponen en una cunita y le ponen una frazadita, ¿verdad? Y luego ese niño tiene que depender del pecho de su madre para ser alimentado, cuidado. Cuando hace sus necesidades no se puede limpiar, imagínese. O sea que dependemos, Dios nos hizo así, dependientes totalmente. Y si nosotros como humanos dependemos de otros seres humanos para que nos cuiden, Y no solo eso, después que vivimos una larga vida, los que Dios nos ha permitido llegar a esta edad, eso es un privilegio, ¿verdad, hermana?
¡Aleluya!
¡Ay, yo soy bien feliz! Ya mismo cumplo mis 66. Le voy a ganar a Débora y le voy a ganar a Richard, que cumplieron 65. Yo cumplo mis 66. Pero qué feliz yo soy. Bien contenta estoy con el Señor y digo, Señor, cuando tú quieras.
Aleluya.
Si me quieres llevar ahora mismo, yo estoy feliz. Porque qué privilegio llegar a esa edad. Usted no ve cuántos jóvenes hay por ahí que no llegan a los 17, que no llegan a los 20, que están en la cárcel, ¿verdad? Que han vivido unas vidas terribles. Amado, y usted y yo hemos llegado a esta edad y todavía paseamos y aventuramos y comemos y nos gozamos. Eso es un privilegio, amado. Cada día, cada año que el Señor le dé de vida, mire, glorifique a Dios. Yo lo digo con orgullo, mis 66 años, estoy feliz de la vida. Si Dios me quiere llevar ahora, gloria a Dios, aleluya.
Aleluya.
Lo único que mis hijas me dicen, ay mami, todavía no. Y yo, todavía no mami, me dicen mis hijas. Pero digo, no, yo estoy ready para irme con el Señor, aleluya. Porque para el cristiano el morir es vivir. Y si Cristo no viene y morimos antes, ¡qué privilegio! Nos vamos primero con el Señor.
Aleluya.
Ya vino para nosotros el arrebatamiento, ¿verdad, amado? Pero mientras estemos con vida, amado, 60, 70, 80, 90, lo que sea, hay que vivir con alegría y gozo. Y aunque nos duela aquí, nos duela allá, nos duela acá, hay que trabajar para el Señor. Como dice la palabra y como yo le dije hace más de 35 años que lo conocí, le dije al Señor, todo lo que me viniere a la mano para hacer, lo voy a hacer conforme a mi fuerza.
Gloria.
¡Aleluya! Por eso no me gusta decir que no cuando me mandan a hacer algo para el Señor. Porque si Él me ha dado esta vida, es para servirle. Amén, amado. Y mire, con alegría, quéjese de vez en cuando. Como yo le digo a Raúl, ¿te duele, bendito? Pues quéjate. ¡Qué remedio! Hay que quejarnos a veces. Pero que ese quejar no nos convierte en inútiles.
¡Aleluya!
¡Aleluya! No impida que sigamos hacia adelante. Con todo y achaque, ¿verdad, chiqui?
¡Gloria!
¡Aleluya! Porque en el Señor somos más que victoriosos. Amén. Así que si los niños pequeños necesitan, y todos nosotros a través de nuestras edades necesitamos de otro, porque Dios nos hizo para vivir en sociedad, ¿verdad? Imagínense ustedes si no tenemos que buscar el refugio de nuestro Señor Jesucristo. todos los días de nuestra vida, estamos incompletos. Triste, ¿verdad? Nosotros que ya conocemos al Señor, miramos a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo que no tienen al Señor, los miramos, yo los miro como con tristeza. Yo no sé ustedes, pero a mí me da mucha tristeza, porque Dios, si supieran lo que se están perdiendo. Mire, yo tengo una vecina que algunos conocen aquí. Pido oración por ella porque está bien malita de salud, enferma. Y uno le habla del Señor, y uno va y ora con ella. Este Salmo 91 yo se lo leí ahí a pasito. Carmen, tú vas a leer este Salmo 91. Y en donde quiera que podía le cambiaba el nombre, en vez de mí le ponía Carmen está bajo, se lo leí así. Carmen, pero tú tienes que dar un paso de fe, tú tienes que aceptar al Señor, amado. Es difícil cuando una persona en conversa no tiene la confianza que usted y yo tenemos de servirle al Señor. Y eso a mí me da tristeza, y me imagino que a todos ustedes también, porque uno como que se le quisiera meter por dentro a la gente, ¿verdad? Pero entonces caigo en tierra y digo, pero si a mí me pasó lo mismo, ¿cuántas veces a mí me lo dijeron antes de convertirme? Y yo me molestaba. Ya viene esa amiga mía. Y todas mis amigas eran pentecostales en la escuela intermedia y superior. Y yo era la única que no era pentecostal. Y ellas siempre me hablaban. Y hasta me llevaban a una casa de una señora viejita que había cerca de la escuela para orar al mediodía. O sea, Dios tratando con uno, amado, porque es que Él nos ama tanto, que quiere que todos moremos bajo su abrigo. Qué lindo. Pero gloria a Dios, que tuvo misericordia de mí. Aleluya. Y que estoy en sus caminos. Me arrepiento de no haberlo conocido antes, eso sí. Me arrepiento de eso. Pero gloria a Dios que estoy en sus caminos. Aleluya. Dios es nuestra esperanza. Ese es el número 2. Mire qué lindo. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Mire todos los míos y mí que aparecen ahí. Esos son míos. No, y usted me va a decir, no, hermana Anita, no. Esos son míos también. Pues está bien, son suyos y son míos. Lo vamos a hacer así, ¿verdad que sí? Lo vamos a declarar, porque cuando declaramos la palabra, como hicimos esta mañana, que declaramos que Bayamón es del Señor, que Puerto Rico es del Señor, mire, hay que declarar. No hay que declarar cuando usted se convierte a Cristo. Lo tiene que decir en voz alta. Yo recibo al Señor Jesucristo como mi Señor, ¿verdad? El Señor quiere que declaremos la palabra. Por eso es que cuando usted declara la palabra, hay poder en esa palabra que se declara. Y usted la tiene que declarar a sus hijos, la tiene que declarar a sus vecinos, la tiene que declarar, ¿verdad? Donde quiera que vayamos. Dice que verbalicemos nuestra confianza en Dios. Decir la palabra es poderosa. Dios quiere que proclamemos su palabra. Joel 3:10 nos dice, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil. ¿Qué dice el débil? ¿Y usted qué dice en esta mañana? Fuerte soy. En el Señor, fuerte soy. Dígalo. Fuerte soy. No por mis fuerzas, no porque yo puedo, no porque es por mi forma de ser, no porque tengo una fe enorme, no porque no tengo dudas, porque no tengo quebranto, porque no tengo situaciones, no, porque el poderoso, el Shaddai, el gran yo soy, es quien me da esa fortaleza, aleluya. Así que, amado, cuando estemos en alguna situación, levante esa voz y declárelo con un corito, declárelo con un himno, aunque un ejército acampe contra mí. Yo canto ese mucho, no temerá mi corazón, aunque contra mí se le... Y sigo ahí, y citando la palabra, tú eres el gran yo soy, tú eres el poderoso, tú eres el gran gigante. Mire, se va, la opresión del diablo se tiene que ir, amado, porque usted está declarando la palabra. Aleluya, y si no, dígame si el diablo también no la declaró. Claro que la declaró. Lo vamos a ver más adelante. Es necesario declarar nuestras confesiones de fe en voz alta, en medio de situaciones peligrosas, amado. El poder de Dios fluye cuando lo decimos en voz alta, amado, fluye. Es posible que ustedes hayan oído muchas anécdotas, pero yo siempre recuerdo la anécdota de una joven cristiana que tenía una clase en la universidad o tenía que pasar de noche por un sitio oscuro, por un callejón para llegar a su casa. Y era peligroso, y había un hombre malvado acechando a las jóvenes para violarlas y para hacerle daño. Y entonces ya habían pasado varias situaciones similares, y esta joven y su familia andaban con temor, y se dice que en esa noche en particular, esa joven pasó, y entonces vio a esa persona con malas intenciones y empezó a declarar la palabra: la sangre de Cristo me cubre, la sangre tiene poder, Dios, tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza, aleluya. Y seguía declarando la palabra, y dicen que esa joven siguió caminando, y esa persona se puso así, se pegó a la pared, y esa muchacha pasó. Y no le sucedió nada. Al otro día, hubo la triste noticia de otra muchacha que pasó y fue violada. Y cuando lo cogieron preso, ¿verdad? Y lo llevaron, le preguntaron que por qué no le había hecho daño a la primera muchacha que había pasado por el callejón. ¡Aleluya! ¿Y sabe lo que él dijo? A esa muchacha... Yo hacerle daño a esa muchacha. Muchacho, si al lado de ella iban dos gigantes, uno a la izquierda y otro a la derecha, que la iban cuidando. ¡Aleluya! Oh, el ángel de Jehová, los ángeles ministradores que Dios manda, amado, para cuidarnos. Por eso cuando sus hijos vayan, salgan solos, usted salga solo, Señor, pon ángeles alrededor de mis hijos, pon ángeles alrededor, y esa confianza de nosotros aumenta, amado. ¡Qué lindo el Señor! Siempre me gusta esta ilustración, ¿verdad? Porque aumenta nuestra fe. ¡Aleluya, aleluya! Así que mire, declaremos en voz alta nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Mire ese verso, mire que dice mí en tres ocasiones. Dice esperanza, ¿qué? Mía. Dice castillo, mío. Y dice mi Dios. Como le decía al principio, es suyo, cójalo, pero también es mío. ¡Aleluya! Un castillo es un lugar fuerte, como el castillo del morro, ¿verdad? Que se hacían en las ciudades fortificadas. ¿Para qué? Para proteger la ciudad del enemigo. Los reyes, los príncipes hacían sus castillos. El rey David vivía en un tremendo castillo. Y Salomón, ni se diga, ¿verdad? Y era para protección. Pues mírese si eso es maravilloso, que Dios es nuestro castillo. Nuestro lugar fuerte está cercado de murallas, de baluartes, de fosos, de fortificaciones espirituales, amado. ¿Por qué? Porque para el Señor somos como si fuéramos ovejitas, ¿verdad? Yo les decía que de niños somos débiles, esta constitución humana es débil, y por eso es que el gran pastor de nosotros es ¿quién? Cristo. Y las ovejitas tienen la peculiaridad de que no se pueden defender por sí mismas. busqué algo sobre la ovejita y dice que no tienen los colmillos afilados como los lobos. No los tienen así. No despiden de sus cuerpos olores desagradables que puedan espantar a los animales. No pueden. No balan fuerte como un lobo o como un animal que no, ella es bajito, bajito que casi ni se le oye balar. Y además de eso, como tienen unas patitas como flaquitas, ¿verdad? Y unos cuerpos así gorditos, no pueden caminar rápido. Tienen que caminar pasito a pasito. ¿Pues tú una ovejita? Yo soy una ovejita. ¿Quién nos va a cuidar entonces? ¡Cristo! Cristo es quien nos cuida, amado. Por eso es que Él es el pastor de los pastores, que su vida da por las ovejas. Y Él sabe que estamos expuestos a muchos peligros. Y si nosotros no nos metemos bajo su cobertura, podemos perecer en la boca del lobo, o del león, o del que sea. ¿Qué les ha parecido, amado? ¿Les ha aumentado la fe en esta mañana? Aleluya, aleluya. Pues mire el último versículo que vamos a considerar en la mañana de hoy. El 3, que dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Aleluya. ¿Quién es el cazador? ¿Quién? El enemigo. Entonces, aquí está hablando como si fuera de un cazador físico, ¿verdad? La persona que tiene por oficio cazar animales. Pero a nosotros tenemos un cazador que nos acecha, el enemigo, como dijimos al principio, ¿verdad? Nos tiende una de trampas, amado. Lazo es una trampa, ¿verdad? A los animales le tiran el lazo a un caballo y le agarran la cabeza y ¡shin!, lo echan para acá. Pues el diablo, nuestro cazador, se pasa tirándonos esos lazos, malas intenciones, amado, envidias, tentaciones, enfermedades, cuántas cosas nos tira. Y el enemigo sabe cómo tendernos esa trampa, porque él conoce la palabra. Por eso la palabra nos dice en 2 Corintios 2:11 que no ignoremos sus maquinaciones, amado. Tenemos que conocerlo bien, para cuando venga disfrazado como corderito. No. Ese eres tú. Te reprendo en el nombre del Señor. Fuera de mi vida, fuera de mi familia, fuera de mi hijo. Aleluya. Reprendámoslo con autoridad. Ay, hermana Carmen, con mucha autoridad. En 2 Corintios 10, los versículos 4, 5, no se los anoté ahí, pero si usted lo quiere leer con calma, luego dice, porque las armas de nuestra milicia, este es bien conocido, no son carnales, no vamos a pelear contra nuestro enemigo con AK-47 o 45, yo no sé, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿vio, amado? Todo pensamiento, porque ahí es que empiezan los miedos, ahí es que empiezan las cosas malas que el enemigo nos tira. ¿A dónde lo vamos a llevar? A la obediencia de Cristo, ahí, esas son nuestras armas. En Efesios usted sabe que está, ¿verdad?, la armadura que nos dejó el Señor. Amado, la peste destructora, ¿a qué se referirá eso? A la peste destructora, ¿qué ustedes creen? Enfermedades incurables, enfermedades incurables. ¿Alguien más? Físicas, amado. Pueden ser físicas, enfermedades incurables físicas, pueden ser unos azotes, unas dolencias mentales, emocionales, amados, epidemias, como dice él, virulentas, ¿verdad? Que pueden crear que toda un grupo de personas se infecte y sean muertos. Aleluya. Muy bien. Así que mire, la sanidad que Dios nos brinda no es solo física, amado, sino también implica liberación espiritual.